QPH Radio, nuestra diáspora.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay, mi Gran Canaria.
Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a QPH Radio y muchas gracias por sintonizarnos. Hoy, en un nuevo espacio de nuestra diáspora, tratando de conocer a las canarias y a los canarios que se baten el cobre, que laboran fuera de España, pese a que en su mayoría lo hemos formado aquí. Pero bueno, así está la historia escrita de estas tierras canarias. Hoy nos desplazamos virtualmente, ya nos gustaría poder hacerlo de forma física, hasta La Haya, en los Países Bajos. Ahí se encuentra Borja Martínez Pérez. Muchas gracias, Borja, por atender los micrófonos de QPH Radio.
Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti.
Encantado de Borja Martínez Pérez es ingeniero. ¿De qué especialidad, Borja?
Soy ingeniero industrial con especialidad en mecánica y construcción. Especialidad son los dos últimos años de carrera, que elegimos un par de asignaturas y hay diferentes especialidades y yo elegí la de mecánica y construcción.
¿Mecánica de construcción?
Sí. Se llama mecánica y construcción. Porque tiene todo, está pura mecánica o la mecánica de construcción. Porque mi idea al principio era, pues eso, dedicarme al tema de estructuras, cálculo de estructuras y construcción.
Bueno, estudiaste en Las Palmas de Gran Canaria, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y después te fuiste de Erasmus a...
Sí, estudié, me fui a Erasmus en el 2008, o sea, cuando estaba en tercero de carrera, e hice un año en la Universidad de Clausthal-Zerefeld, donde hice la especialidad mecánica, allá un añito, 2008-2009, me gustó, y después pedí otra beca, una Erasmus práctica, para hacer el proyecto final de carrera en la Universidad de Karlsruhe, y ahí termina el proyecto final de carrera. Y después eso, terminé el 2010, y fui pues eso, la generación de aquellos jóvenes aventureros, ¿no? Que decía la ministra aquella, que querían explorar mundo, y después ya me quedé ya por Alemania.
Bueno, esa licencia que se permitió esa ministra, la verdad es que le falta un poco de conciencia, ¿no? Porque tildarlos a ustedes de que querían explorar el mundo, cuando no encontraban oportunidades de trabajo en esta tierra, mándatela, ¿no?
Claro, imagínate, Antonio, o sea... yo terminé eso, año de Erasmus del 2008, después terminé el proyecto final de carrera 2011 y claro, salí ahí y era totalmente un paisaje desolador ya, ¿no? En el tema de oportunidades laborales. Y pues gracias a que fui a Karlsruhe y tuve ahí contactos con la gente de allá, pues pude empatar con unas prácticas de, en aquella época, 600 euros al mes en la Daimler, en Mannheim. Y hice mis prácticas allá en el 2011-2012, 8 meses, y después ya pues eso, me dio el paso pues a seguir un poco con la carrera laboral en el extranjero. Pero si no, pues en aquella época estaba bastante fastidiado la situación en España.
Y ahora también, ¿eh? No cambió. Bueno, y al final has parado en los Países Bajos, ¿no? Estuviste en Alemania 4 o 5 años, ¿no?
Sí. Fui ya, después de terminar las prácticas allá en Alemania, me fui a Inglaterra, al norte de Inglaterra, Newcastle, con un par de amigos canarios que formamos una buena peñita canaria ahí en Newcastle por 2011, cuando terminé, sí, 2011 hasta el 2013. Y estuve trabajando por ahí en temas de consultoría y en automoción. Y después ya me bajé a Alemania después de 3 añitos allá. Y después estuve viviendo en Alemania pues 5 o 6 añitos, sí. Y ahora que estoy en los Países Bajos hace 2 años.
Te decía que trabajaste en temas de consultoría en Inglaterra, en Newcastle. ¿Qué es eso de asesor senior que veo en tu currículum?
Sí, bueno, yo empecé en automoción, en tema de en producción, en fabricación de coches, en la Mercedes y después en la Nissan. Y después en Newcastle, pues Newcastle es un centro de consultoría de integridad y de riesgos en activos de petróleo y de gas. Y ha sido donde me he especializado, ¿no? Y he continuado mi carrera profesional. Más o menos tengo 8 años en ese campo y especializado en el tema de mantenimiento e integridad de activos petrolíferos y de gas, específicamente en oleoductos y gasoductos. Entonces, pues la consultoría de ingeniería viene en tema de programar inspecciones, programas de mantenimiento, hacer cálculos cuantitativos de modelos de riesgos, de oleoductos, gasoductos y otras instalaciones petrolíferas.
Entonces, un especialista en gasoducto, entre comillas, ¿no?
Sí.
Oleoductos,
gasoductos, transmisión de hidrocarburos en instalaciones de transmisión de hidrocarburos, pues tema de calcular y asegurar que la integridad del activo pues está asegurada por muchos años, ¿no? En este caso siempre se habla pues 5 o 7 años después de una inspección del activo. Y a eso pues me he dedicado 5 o 6 años, y ahora pues más estoy en temas de innovación dentro de ese campo, pero en consultoría en temas de innovación, implantación de nuevas tecnologías en empresas grandes del sector.
Supongo que no trabajarás en él, pero ya que estamos hablando de oleoducto, ese oleoducto que iba a venir de Rusia hasta Alemania, ¿cuándo se inaugura?
Esa es una pregunta, el Nord Stream 2, ¿no? Bueno, pues leí hace poquito que Gazprom empezó otra vez a terminar la última fase de construcción del gasoducto, que va a acompañar al otro gasoducto que ya estaba, el Nord Stream. Y vamos, o sea, por los rusos como si es mañana mismo, ¿no? Yo creo que le quedará... Que tenían planeado iniciar operaciones para el verano, si Estados Unidos lo permite, ¿no? Porque Estados Unidos también tiene bastante que decir ahí.
Claro, por eso te decía, porque... bueno, Alemania, de alguna forma, estos 4 años de Trump ha estado un poco al margen, pero ahora con Biden en la Casa Blanca la cosa puede cambiar, ¿no?
Sí, hombre, ahora Biden está claro que también quiere un poco liberar el mercado gasístico de Europa. O sea, no solamente estamos viendo el Nord Stream 2, que es exclusivamente para, se puede decir, para el consumo de Alemania, pero también... En el sur también hay varios gasoductos como el TANAP que se están terminando y que están empezando en operación ahora, para no depender totalmente de la red del norte, ¿no? Y hacer un poco un bypass a países como Ucrania, ¿no? Para que no se dependa del paso del norte, sino empezar a mandar gas a Europa también por sería Turquía.
Y antes me decías también que te dedicabas a tecnología avanzada en la misma instalación, en las mismas instalaciones.
Sí, lo que manejo ahora son proyectos para, en este caso, tenemos un par de clientes en Estados Unidos que ellos tienen un presupuesto para proyectos de innovación y tecnología, y en vez de hacerlos ellos, pues nos los subcontratan. Y pues última tecnología, o sea, estamos hablando a lo mejor de realidad mixta, realidad virtual, programas de mantenimiento utilizando este tipo de tecnologías, como son las HoloLens 2, por ejemplo, para armar a los técnicos de mantenimiento pues con no solamente tablets, pero sino con gafas de realidad mixta. Y otros proyectos también que son muy interesantes son el tema de la inteligencia artificial, por supuesto, ¿no? Pues cómo meter a lo mejor temas de inteligencia artificial en inspecciones automatizadas, utilizando drones o utilizando robots mecánicos. No sé si has visto los de Boston Dynamics, por ejemplo, los perros, ¿no? Hay una empresa suiza que se llama Animal, que está implementando ya en Selpernis, aquí en Holanda, ese tipo de perros con programas de mantenimiento automatizados. Y sí, un poquito pues esas ramas son las que estoy llevando ahora en tema de innovación y tecnología en ese campo.
Ese tipo de trabajo solo se puede desarrollar en un entorno como en el que vives, ¿no? Supongo que aquí en Canarias ese tipo de trabajo no se puede desarrollar.
Hombre, no sé. Yo voy a la oficina y me conecto con el equipo de ingenieros de desarrollo de software que están en Manila. Después tenemos un equipo de desarrollo también de negocios que está en Singapur. Hoy en día, y más este tipo de trabajo, ¿no? Innovación y tecnología que se puede hacer totalmente deslocalizado, Yo creo que no depende tanto del sitio donde estés, sino un poco, pues eso, de ofrecer la situación idónea a este tipo de empresas para que se metan en el territorio, ¿no? Donde estés. O sea, tienes que poner el abono para que este tipo de empresas pues vayan, sea interesante y vayan y ofrezcan su servicio desde ahí. Hombre, está claro que el cliente, pues eso, pues lo tienes aquí al lado en Rotterdam, o lo tienes en Houston, o lo tienes en Singapur. Pero bueno, hoy en día los servicios pueden estar totalmente deslocalizados.
Pero requeriría una movilidad que a veces no tiene desde las islas, ¿no?
Sí, pero bueno, yo el domingo pasado me vine para acá y en 4 horas estaba acá. O sea, que hoy día te puedes coger un avión y te puedes poner donde quieras. Yo creo que más el tema es ese, el preparar ese terreno de abono para que las empresas pues pongan el ojo, en este caso, por ejemplo, las islas, y que creen, pues eso, un poco unos hubs de innovación para dar servicio a empresas que pueden estar en otros lugares del mundo.
¿En qué idioma trabajas, Borja?
Pues mayoritariamente inglés. Tuve un cliente a finales de año también de Stuttgart y utilicé el alemán, ¿no? Porque también, pues eso, con ellos pues era más fácil para ellos comunicarse en alemán y utilizar el alemán. Pero bueno, depende del cliente, pero mayoritariamente inglés. Con inglés hablo con la gente de Manila, con la gente de Houston, sí, con todo el mundo.
¿Y cómo llevas a vivir ahí en el frío y las pocas horas de luz?
Bueno, Antonio, llegué el domingo, como te dije, imagínate. O sea, llegas ahí de 20 graditos y se hace noche a las 6 por ahí, y aquí que hace noche ya a las 4 y pico, y con 5 grados que tenemos hoy, es difícil. Está claro, yo lo que peor llevo es la oscuridad, que se hace oscuro muy de noche, pero muy, muy temprano, pero el tema de las temperaturas, bueno, te acostumbras un poco. Pero sí que la diferencia de vida, ¿no? Es un poco lo que marca más el tema social, ¿no? Que claro, aquí y más ahora con el confinamiento, pues los únicos que ves por las calles son pues la pobre gente de Deliveroo y sí, ya está.
Desde hace unos años, en esta zona de Europa, Dinamarca, Países Bajos, Alemania, está creciendo el movimiento de la extrema derecha. ¿Se nota eso en el ambiente?
Hombre, yo... Sí, es verdad que aquí en la sociedad holandesa hay un tanto por ciento que sí que está preocupada con el tema de pues de los inmigrantes, la situación en Europa, cómo va, etcétera, etcétera. Pero esta gente son, vamos, pro-Europa, sí o sí, viven de ellos, ¿no? O sea, gracias a que están en la Unión Europea, pues han dado tanto el avance que han dado en los últimos años. Aquí en Holanda, por ejemplo, sí, la extrema derecha está presente, pero como está en España, ¿no? O sea, más o menos igual. Pero bueno, estamos hablando aquí que tienen grandes coaliciones de gobierno. O sea, aquí De Rutte es el mayoritario, pero está en el gobierno con no sé si son 3 o 4 partidos más. Y en lo que es la sociedad holandesa, yo la veo, vamos, bastante plural y muy internacional. O sea, lo comparo a lo mejor con otros sitios que yo estaba en Alemania, que son un poquito más cerrados. Y la verdad es que yo lo que me he encontrado en Holanda son muy abiertos y muy protectores de lo suyo, está claro. Porque bueno, también ellos son muy orgullosos, ¿no? de lo que tienen y cómo está el país. Pero sí, yo los he visto solidarios y abiertos al extranjero. Todos te hablan inglés, o sea, y todos, cuando le dices que eres de Gran Canaria, vamos, todos han estado en Maspalomas, todos han estado en San Agustín.
Digo, y no hay cierta contradicción en detestar un poco a los inmigrantes cuando en realidad ahí prácticamente todos los trabajos de segundo orden lo hacen inmigrantes. Y ya incluso muchos trabajos de primer orden también lo están haciendo ustedes, los profesionales españoles, ¿no?
Sí. Hombre, eso, mira, me recuerdo una conversación con mi jefe que tuve en verano y me decía, Borja, yo lo que quiero es gente con ganas, ¿sabes? Gente que venga aquí y tenga ganas de, de hacer cosas nuevas, de comerse el mundo y traer experiencias de otros sitios y que no me dé problemas, sino que quiera trabajar. Y hasta ahora, pues yo miro mi empresa y yo tengo un chico doctorado en matemáticas de Madagascar, tengo un doctorado en robótica de Turquía, tengo otro doctorado en robótica de Australia y vamos, o sea, todos son, pues eso, jóvenes y con muchas ganas de trabajar y hacer cosas nuevas. Pero que no es independiente de dónde eres, sino es un poco, pues, eso lo que quieras hacer y las ganas que tengas de hacerlo, ¿no?
Digo, ¿te has sentido alguna vez discriminado ahí en alguna situación?
Por lo que ahora llevo en Holanda, la verdad es que no. Aquí no, en Alemania sí he tenido alguna, pero algún comentario así por las calles y tal, bueno, nada, pero aquí en Holanda todavía no.
¿Y cómo está por ahí ahora el problema del COVID-19?
Pues eso, de Rutte el domingo salió por televisión y comentó que iba a ampliar el confinamiento 3 semanas más. Sí, los casos van hacia arriba y bueno, aquí la gente, por ejemplo, en las calles no se pone mascarilla, solamente se pone mascarilla para entrar en sitios privados. Tuvieron que cambiar la constitución y todo, tuvieron que votar en el parlamento para prohibir a la gente, o sea, ir sin mascarilla en los sitios cerrados. Y sí, bueno, está todo, o sea, todo cerrado. O sea, si aquí las peluquerías y los gimnasios cierran, es que para ellos es un súper confinamiento, ¿no? Y llevamos así pues desde mitad de diciembre más o menos.
Digo que fueron los holandeses y los daneses los que se oponían a los fondos europeos para paliar la crisis del coronavirus en el sur de Europa, que era donde, en Italia y España, que es donde más teníamos, y ahora son ellos los que van en la vanguardia, ¿no?
Sí, hombre, los fondos europeos, aquí se comentó mucho, y duró un par de meses, ¿no? De decir, bueno, ahora el tema este de los fondos europeos, a ver, hay que votar y tal, y bueno, de Rutte sí que se puso un poquito chulito, ¿no? Se puede decir. Pero también hay que ponerse en la piel de esta gente, ¿no? Le estás pidiendo que se endeude a medio largo plazo el país y entregar dinero a fondo perdido y a crédito a ver si te lo devuelven a terceros países. Ya, es una situación difícil, pero bueno, al final, mira, se ha aprobado y sobre todo lo que faltó un poco en ese tiempo por parte de los países, o sea, países del sur un poco, pues es decir, pues mira, si tenemos este plan, esto es lo que vamos a hacer con el dinero, y un poco pues dar información y quitar barreras de desconocimiento hacia dónde va esa cantidad de dinero, ¿no? Y sobre todo pues el historial un poco que hay de mala ejecución de planes y estrategias a largo plazo de los gobiernos de España, ¿no?
Si fuera al revés, es decir, si desde España o Italia hubiese que mandar dinero para Europa, estaríamos en las mismas circunstancias, pero al revés, ¿no?
Sí, es eso, había que ponerse un poco en la piel del otro y entenderlo, ¿no? Y desgraciadamente, pues ver un poco también el historial que hay y sobre todo pues mirar un poco eso, 30, 40 años atrás y ver y decir, bueno, esta gente, pues eso, a lo mejor estaba partida del mismo punto que España hace 50 años y ahora pues eso, ves cómo las diferencias en los países pues van siendo cada vez mayores. Y no se debería hablar entre Europa del Sur, Europa del Norte, o sea, todo esto debería ser un plan general, un plan común de los 27, ¿no? Y no estar diciendo, pues el euro del Sur es más débil que el euro del Norte, como he escuchado, y que va, eso pues nos lleva a nacionalismos, nos lleva a cerrar fronteras, nos lleva a Brexit y etcétera, etcétera.
Le digo, pero en cualquier caso, en esta operación europea, también en la división del trabajo les tocó a los países del sur, a los de la periferia, les tocó los servicios, y entonces en Alemania, Holanda, Dinamarca se han quedado con el conjunto de la tecnología, ¿no? Lo que produce más valor añadido. Y por tanto, evidentemente, las sociedades son más débiles en la periferia que en el centro, ¿no?
Sí, pero esos son, Antonio, planes de, y estrategias de país y de gobierno. O sea, es que cuando tú tienes un gobierno, un estado parlamentario fuerte, una democracia fuerte, y que el país sabe a dónde va, pues ahí es donde tienes los modelos de éxito. Y tienes los modelos de éxito de, pues eso, en este caso, de los países del norte, que en los países del sur podría haber sido exactamente igual, y puede ser exactamente igual en el futuro, si se toman pues las medidas pertinentes y hay grandes coaliciones y grandes entendimientos del país para decir, pues esta es nuestra dirección y hacia ese lado vamos. Pero hay que trabajar y a largo plazo, ¿no? No es de cada 4 años cogemos y hacemos borrón y cuenta nueva. Ahí es donde ves las diferencias, ¿no? Y esta gente, la estrategia de ser especialistas en microelectrónica, innovación, desarrollo, startups en Ámsterdam, no te viene de la noche a la mañana. No es una decisión de derrute de hace 10 años. O sea, esto se palpa en el ambiente del país. O sea, se palpa, pues eso, tú pones a ver las cadenas de televisión y cómo debaten y todo eso y se ve hacia las diferencias, ¿no? Igual que en Alemania, igual que he visto en Alemania, igual que he visto en Inglaterra. Pero no es... Si España tuviera eso, un poco pues una visión de país, un plan, es decir, somos fuertes en esto y vamos a desarrollarnos en esta dirección, pues sería igual.
¿Se nota mucho en el mundo empresarial el parón que ha supuesto la pandemia?
Se nota un poco, pero esta gente es optimista. Mira, cuando empezó todo el tema de la pandemia, yo eso una de las cosas que yo vi muy diferente cómo se planteó en España. Nosotros no paramos de trabajar. La empresa mía, por ejemplo, sí tuvo que pedir ayuda al gobierno y todo eso fue, mi jefe fue muy transparente. La empresa recibió, no sé qué fueron, una ayuda de 150.000 o 175.000 euros o algo así. Y con eso pues pasamos el bache más fuerte, que a lo mejor pudo ser abril, mayo, abril, pero continuamos trabajando. Y lo que teníamos que hacer es pues, pasar nuestras horas, firmar las horas, los proyectos que estábamos haciendo, y ellos daban parte, pues eso, pues, a lo mejor pues, al gobierno, para las tasas, etc. Y eso, seguimos trabajando y no fue tema de ERTE, de decir, venga, pues vete para tu casa y nos vemos hasta que esto mejore. No, o sea, se recibió dinero del gobierno, se siguió produciendo, es más, se siguió generando oportunidades y bueno. Y ahora, pues, por ejemplo, mi empresa a final de año creció un 17% y ahora en este año, pues, pretende crecer un 25%.
Una cantidad respetable, ¿eh? Claro, en el mundo empresarial, el 25%, eso es mucho, ¿eh?
Sí. O sea, y sobre todo, pues eso, con proyectos internacionales que te pueden venir de Houston, que te pueden venir de México. Estoy intentando a ver si vienen un par de proyectos de innovación de allí. Pero eso es un poco pues la forma que se ha tratado de decir, o ERTE, pues, nos congelamos, nos vamos a casa y dejamos de trabajar hasta que pase el chaparrón, o vamos a recibir dinero del gobierno que después, que si te recuperas, lo devuelves y seguimos trabajando y seguimos generando oportunidades.
Pero bueno, es que en el mundo empresarial las circunstancias hay que verlas como una oportunidad, no como un problema, ¿no? Que es lo que nos falta ver a nosotros aquí, ¿no?
Sí, y ese es un poco pues ese espíritu de comerciantes, ¿no? Que tienen ellos y sobre todo pues eso, de tener una visión a la larga y al final pues llevarla a cabo. Y que es un poco la colaboración también con una colaboración muy grande aquí entre lo público y lo privado. O sea, se mezclan, ¿sabes? No es tanta la diferencia como se puede ver allí en España, ¿no? Los funcionarios y después el mundo empresarial. No, aquí es... está todo como muy... Hay una armonía, lo ves en el... Entre lo público y lo privado. Y se notó el año pasado. O sea, el tema de la pandemia.
Digo que diversos estudios, Borja, hablan de que los combustibles fósiles han empezado el declive. Tú que estás en ese mundillo, ¿qué opinas?
Pues esto es una pregunta súper amplia, Antonio. Hombre, sí, está claro, y se habla que ya se ha pasado el pico, ¿no?, de demanda. Ojalá, ¿no? El tema es que también está en los gobiernos, pues, que cada vez se vaya más a las energías renovables. El mix energético es lo importante. O sea, no ahora decir, pues, se acabó los combustibles fósiles, porque es algo que necesitamos todavía. O sea, y yo creo que yo no voy a ver el fin de los combustibles fósiles, como se sabe, ¿no? Pero el tema es que los gobiernos tienen que impulsar el cambio a hidrógeno verde, a energías renovables, al tema de molinos eólicos offshore, por ejemplo, que vuelas por el Mar del Norte y son granjas de molinos eólicos, que pasa, por ejemplo, en Canarias, ¿no? Donde está el molino eólico ese que vi hace un par de semanas ahí puesto en la
plataforma. En las terrazas.
En las terrazas ahí, ¿no? Sí, o sea, pero mira ahora el gas cómo está, ¿no? El consumo de gas ahora, cómo ha subido el gas natural en invierno, porque todavía hay una dependencia muy, muy grande, ¿no?, de los combustibles fósiles.
Claro, pero de todas formas, digo, Borja, que de todas formas el petróleo no solo es energía para producir o mover las cosas, sino también es para producir productos, y de eso poco se está innovando, ¿no? Por lo menos que sepamos.
Sí, o sea, desde aspirinas hasta asfalto, pasando por ropa, ahí tienes todo hidrocarburos. Exacto. Claro, necesitas pues, nylon, claro, necesitas hidrocarburos, claro. Todo. El tema es quitarse la demanda que te viene del sector de transporte. Y ahí el coche eléctrico pues tiene mucho que decir, y sobre todo pues suplir esa electricidad no quemando carbón, no quemando térmicas, sino pues que te venga de las energías renovables, o sea, ya sea solar, ya sea eólica. A finales del año pasado se vio un proyecto en Alemania, donde yo vivía antes, en Lingen. La BP se alineó con Ørsted, que es una empresa que antes era Dong Energy, una empresa de oil and gas danesa, que ahora se ha lavado la cara y es de energías renovables y está apostando por energías renovables. Y es increíble la estrategia que lleva esa empresa en cuanto a mix energético en una antigua empresa de oil and gas. Y para producir Ørsted la energía por energía eólica offshore en el Mar del Norte, producir electricidad que después la refinería de BP en Lingen iba a utilizar para producir un quinto del hidrógeno que necesitaba la refinería, y mandar los excedentes, si hay excedentes, pues mandarlos a otras industrias en el Ruhr, por Düsseldorf y tal, por pipelines, ¿no? O sea, por ductos, los ductos existentes. O sea, al final las empresas del oil and gas también son las que tienen que mover este cambio a energías renovables.
Borja, y para ir concluyendo, ¿qué te llevaría a los Países Bajos desde Canarias?
Sí, difícil, ¿no? Difícil, porque me llevaría todo, me llevaría la isla entera y me la pondría aquí, pero sí, me falta mi gente, siempre, pues eso, los amigos que y la familia, ¿no?, que ha crecido. Un poquito de olor a salitre, ir en cholas todo el día, pantalón corto, el salir a la Plaza del Pilar y tomarte una cervecita con los amigos. Me lo traería todo eso para acá, claro.
Bueno, Borja, ha sido un placer poder contar contigo en los micrófonos de QPH Radio. Un canario más dejando huella, en este caso, en La Haya. Bueno, qué decir, ¿no? Muchas gracias, Borja.
Gracias a ti, Antonio. Buena semana.
Un abrazo. Gracias.
Ven, un abrazo. Chao, chao.
en los poros de mi piel, dentro en las entrañas, es mi razón de ser, ay, mi gran canal.